RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos, a 16 años de la desaparición y muerte de la familia Pomar, las hipótesis descabelladas y el llamado al 911 que fue ignorado por la policía. El 14 de noviembre del 2009, el matrimonio y sus hijas viajaban hacia la ciudad bonaerense de Pergamino. Nunca más se los volvió a ver. Los hallaron 24 días más tarde cerca de una ruta. Había tenido un accidente de tránsito. Hasta se llegó a difundir la versión de que podrían haber sido abducidos por un ovni. Apenas una hora antes de llegar a destino, ya entrada la noche, el Duna Weekend rojo mordió la banquina en la ruta 31, cerca de la localidad de Salto, en la provincia de Buenos Aires. Se llevó por delante una alcantarilla y terminó volcando. A partir de esa fallida maniobra, comenzaba la tragedia de una familia sobre la cual pesaron las especulaciones más disparatadas. Fernando Pomar iba al volante acompañado de su esposa Gabriela Viagrán y sus hijas María del Pilar, de solo 3 años, y Candelaria, de 6. Habían salido a la tardecita de su casa ubicada en la localidad bonaerense de José Mármol, rumbo a Pergamino, donde ambos tenían parientes, pero antes acercaron a casa de amigos a Franco, hijo mayor de la mujer, que se había quedado a estudiar con ellos. Gabriela no pensaba acompañar a su marido, que debía asistir a una propuesta de trabajo, y así se lo hizo saber a su madre, María Cristina Robert, la noche anterior. Se sentía cansada, no tenía ganas de viajar, pero la abuela le pidió que quería ver a sus nietas y entonces la convenció y cambió de decisión. Pero como las horas transcurrían y no llegaban, María Cristina empezó a preocuparse porque tenía la confirmación de su hija de que iban rumbo a su casa. Primero tuvo paciencia, pero luego dio el alerta. Entonces se inició una búsqueda, pero el tiempo pasaba. No aparecían y surgieron versiones periodísticas tan inesperadas como escandalosas por las teorías y especulaciones acerca de lo que podría haberle sucedido según quien analizaba o prestaba testimonio respecto al hecho.
Hablando del perfil psicológico de este hombre, parece que estaba irritable en el último tiempo.
Después de las 20, 30 y pico, se apaga el de Pomar. Sigue encendido el de ella.
Pero nadie atiende.
Si se apaga el de él, a lo mejor es porque tomó alguna determinación que todavía no sabemos de qué se trata. Porque si sigue sonando el de ella, es porque solo sonaba, pero no había posibilidad de atenderlo porque algo le pasó a ella.
Tal vez no viajó con la familia, tal vez viajó solo, tal vez pasó algo antes. Hubo un plan.
Fernando habría cometido un delito contra el resto de su familia, pero esta es todavía una trama de la que aún no hay pruebas concretas.
La hipótesis principal es que Pomar cometió un delito contra el resto de su familia, que tal vez tiró el auto a algún espejo de agua.
Diciendo que había violencia doméstica, al menos a nivel verbal.
El papá habría matado a toda la familia.
Sí. Aparición es que no hay rastro y no hay nada.
Es posible,
y que
la adopción de la familia Pomar es posible.
¿Es posible?
Es posible. No tengo la certeza, pero sí, la posibilidad existe porque hay muchos casos de adopción.
Apenas dos días luego de la desaparición, ocurrió una situación que podría haber resultado fundamental para dar con la familia. Un trabajador de nombre Casimiro Frutos se trasladaba en micro hacia Pergamino y observó un coche de color rojo volcado en la ruta 31. Creyó que podría ser un automóvil como los que a veces permanecen abandonados, por lo cual siguió con su viaje. Días más tarde, precisamente el 26 de noviembre del 2009, ya de regreso, vio que el auto seguía allí cuando la noticia de los Pomar había estallado en los medios y entonces decidió dar aviso al 911. Pero los funcionarios a cargo de la búsqueda estaban demasiado concentrados en sus hipótesis y conjeturas y no le prestaron la atención necesaria. Con el correr del tiempo, se supo que dicha información había sido analizada por la DDI de Pergamino, pero la pasó por alto. Por eso, el comisario a cargo de esa departamental fue reemplazado. Pero no solo la policía demostró errores y carencia de responsabilidad. Todos estaban desconcertados. La responsable de la investigación en la causa, averiguación de paradero, fue la doctora Karina Pollice, de la Fiscalía número 4 de Pergamino, y se analizaban varias hipótesis. Ella se inclinaba por una disputa familiar de intereses y difundió que Pomar tenía un arma de fuego que no se encontró cuando requisaron su casa. Eso potenció aún más la versión acerca de que existía un conflicto de pareja. Pollice, la fiscal, abundaba con más datos y destacaba que habían analizado cada llamado recibido al 911 que no habían arrojado ningún tipo de resultados, declaración que contrastaba con el dato antes mencionado cuando el albañil Frutos denunció haber visto el auto rojo patas para arriba a metros de la ruta.
Hipótesis, la desaparición voluntaria de la familia Pomar o la desaparición involuntaria de la familia.
¿En qué se basa la fiscalía para trabajar en
eso? Déjenme hablar. Cada llamado es chequeado del 911, se deriva directamente a la DDI departamental y después de ahí la DDI departamental lo deriva a cada una de las departamentales de acuerdo a donde se dice que ocurrió el hecho. Y todo se verifica.
Mientras tanto, el ministro de Seguridad bonaerense de aquel entonces, el doctor Carlos Stornelli, y el secretario de Investigaciones, el doctor Paul Stark, se volcaban más por la teoría de que la familia había abandonado el país, pero no explicaban por qué realizaban tal especulación, ya que tanto Pomar como su esposa no tenían deudas ni causas que pesaran en su contra para tomar semejante decisión. Las fantasías iban en ese tiempo en aumento a medida que pasaban los días. Los investigadores informaban que se estaba analizando la computadora personal de Fernando Pomar y que se rastrillaban por cielo y tierra con experimentados agentes de caballería e infantería los alrededores de la ruta 5, 6, 7, 31 y 41, como así también los espejos de agua circundantes. Siempre dejaban en claro que no se dejaba de lado ninguna hipótesis, pero lo cierto fue que seguían desconcertados y a su vez alimentaban con sus dichos todas las especulaciones imaginables. Se escuchó que Pomar quizás huyó porque tenía estudios de química y podría haber estado involucrado en el negocio de la efedrina, la droga de moda en esa época. Se lo tildó de un tipo violento, nada más porque en una imagen capturada de los videos de los peajes de Villa Espil y Luján, Pomar lucía desencajado. Sostuvieron los investigadores, quienes aprovechaban la foto para agregar el dato de que el arma que supuestamente poseía no se encontró en su vivienda, dando finalmente a entender que con ella podría haber matado a su mujer, a sus hijas y terminó suicidándose. Se habló de deudas en el cumplimiento de los pagos de las cuotas de su casa, cosa que no era cierta, ya que pagaban puntualmente del 1 a 5 de cada mes. No faltó quien los vio en distintas provincias, fuera del país, ni quien relacionara a Pomar con el tráfico de cocaína. Y el colmo fue cuando se llegó a mencionar que podrían haber sido abducidos por un ovni. Ya no faltaba nada.
Una historia pasional. Pomar. Él está muerto. Los chicos están por ahí. La mujer también, sí, murió. El varón murió. Eso es lo que siento yo.
La foto de la familia Pomar como elemento de concentración y el péndulo radioestésico, yo he preguntado si la familia Pomar está con vida. Y parapsicológicamente obtengo la respuesta que yo vengo teniendo desde hace días, que los cuatro están con vida.
Después de 24 días de un papelón tras otro, recién los pudieron encontrar el 8 de diciembre de ese 2009 a tan solo 37 metros de una curva de la Ruta 31 y a 40 kilómetros antes de llegar a la ciudad bonaerense de Pergamino. El escenario era desolador. Fernando Pomar presentaba una fractura de cráneo que le había provocado una muerte instantánea. Las pericias científicas establecieron que con posterioridad fallecieron sus hijas y que Gabriela, su mujer, soportó con vida hasta que pudo con varias fracturas que, de haberlos rescatado en tiempo prudencial, quizás podría haber salvado su vida. También se determinó que el vehículo sufrió un par de vuelcos y que ninguno llevaba colocado el cinturón de seguridad y que por eso todos salieron despedidos. En ese momento, ante el requerimiento periodístico, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de aquel entonces, Carlos Estornelli, trató infructuosamente de dar las explicaciones acerca de la ineficacia y la desidia que se observó en la búsqueda.
¿Usted le parece, Estornelli, que 24 días es un tiempo y forma lógico para encontrar a un accidente, un accidentado, un auto y cuatro personas al costado de la ruta?
No se sabía lo que se buscaba y no está al costado de la ruta. Está más adentro, está en una hondonada, tapado con vegetación muy tupida, muy alta y que no permitía ver.
¿Usted confirma que este lugar se rastrilló efectivamente más de una vez, Estornelli, por aire y por tierra?
Eso lo va a determinar la justicia, ¿sabes?
¿Hubo errores, Estornelli?
Señor, no repita lo mismo.
Se lo pregunto porque no lo respondió,
Estornelli. Eso lo va a determinar, sí, se lo respondí, no sea grosero. Lo está investigando la justicia y cualquier inquietud la va a esclarecer la justicia.
¿Hubo fallas en el rastrillaje entonces?
No hubo fallas porque un rastrillaje lo encontró. Se han intensificado los rastrillajes, las áreas donde se ha hecho búsqueda son muy amplias, tampoco se sabía lo que se buscaba en realidad.
La búsqueda y el reclamo de justicia quedó a cargo de la abuela de las niñas, María Cristina, que fue víctima además de la lentitud de los funcionarios, ya que ella falleció en julio del 2020, un mes antes de que la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo del Distrito de San Martín responsabilizara a la provincia de Buenos Aires por la muerte de la familia. La indemnización la recibió Franco, hijo de Gabriela, que no había viajado y único sobreviviente de la familia, que consistió en 1.700.000 pesos más unos pocos intereses por el mal estado de la Ruta 31, por daño moral y valor vida, indicó el fallo de aquel entonces. Eso no fue todo. El 30% de la culpa se la echaron al conductor Fernando Pomar porque determinaron que los neumáticos de su duna no estaban bien, en particular el trasero izquierdo. Además, el dictamen dejó en claro que ninguno de los tripulantes llevaba puestos los cinturones de seguridad. algunos agentes debieron enfrentar una causa penal por no haber tomado medidas urgentes al haber sido advertidos por el llamado al 911 de Casimiro Frutos, caratulada como omisión de los deberes de funcionario público, expediente en el que además se investigó una posible tergiversación de constancias y actas que aseguraban que fueron rastrillados determinados sectores cuando en realidad no se habrían cumplido tales medidas, lo que representó además una falsedad ideológica. Pero la desidia de los funcionarios judiciales, sumado a las repetidas apelaciones que los abogados de los policías llevaron a cabo, lograron que la causa por omisión de los deberes de funcionario público prescribiera. Y en la restante, el fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Distrito Bonaerense de Junín, integrada por los jueces Carlos Mario Portiglia y Andrés Francisco Ortiz, absolvió al ex comisario Daniel Fabián Arrubito y al ex teniente Luis Quiroga, dos policías provinciales que en primera instancia habían sido condenados en 2017 por falsificar actas de rastrillaje para localizar a la familia Pomar. Para el abogado defensor de Arrubito, Gustavo Arabia, la Cámara extendió que no constituye delito no haber visto lo que supuestamente debieron ver, ya que en ese accionar encuadraría en una acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que prescribió y quedó fuera del proceso. Así, una vez más, no hubo responsables en toda la cadena de errores que permitieron tamaña deficiencia e injusticia. Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica y brillante edición de audios estuvo Guillermo Vega. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y relato, quien les habla, Néstor Borro, que los vuelve a invitar a un próximo encuentro de nuestro programa. Hasta entonces, y muchas gracias.